Bueno, pues al ritmo de esta composición instrumental pasamos al siguiente tema. Este, el que estamos escuchando, es Clapped to Death, del productor australiano Rob Dougan, originalmente lanzada en 1995 y que recibió cierta atención renovada en 1999 debido a su inclusión en la película The Matrix. Egunon, Jonander. Bueno, sí, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Cuéntame.
Egunon, Roberto. Pues mira, hoy vengo a hablar de estafas.
Cierto, es verdad que teníamos pendiente dedicar una sección del programa a este tema que tanto dio que hablar aquel día que Goizalde, el Andabaso, incluyó un timo en su sección de noticias curiosas.
Tal cual, aunque esta ocasión, en lugar de hablar sobre los timos en general, vamos a prestar especial atención a las estafas en Internet, un espacio que quizá algunos de nuestros oyentes no domina tanto.
Bueno, me parece genial. Imagino que este tema da mucho de sí y es difícil sintetizar todo lo que abarca el universo del timo en una sola sección.
Lo es. ¿Qué te parece si para otro apartado hablamos sobre grandes timos de la historia y las estafas más comunes a pie de calle?
Bueno, pues eso está hecho. Vamos a aprovechar este momento para recordar a la audiencia que puede tomar parte y comentarnos sus experiencias a través del WhatsApp de Radio Euskadi escribiendo al 688-840-840. Y ahora dinos, Jonander, ¿con quién vamos a hablar sobre este tema?
Pues vamos a hablar con Alberto Mondragón, que tras ser víctima de una estafa relacionada con la multipropiedad, empezó a escribir por internet buscando a otros afectados. Al poco tiempo logró miles de seguidores y aquello le llevó a crear su propia página web, que se llama denuncioestafa.com. Poco a poco Alberto fue conociendo otros temas de estafa y comenzó a rodearse de abogados para implicarse en más asuntos relacionados. Asimismo, su gusto por ayudar a los demás a impartir justicia lo llevó a aparecer y colaborar en varios medios de comunicación, informando en tertulias y dando a conocer su lucha contra las estafas. Pues mira, ahora lo tenemos aquí, en directo, en los micrófonos de Radio Euskadi.
Egunon, Alberto Mondragón, un placer tenerte con nosotros.
Egunon.
Pues sí, empiezo yo, Alberto. Me gustaría saber, ya que Internet sigue siendo el campo de acción favorito de estafadores profesionales, cuyo objetivo es aprovecharse del usuario más incauto, y dando por hecho que hoy en día nadie está libre de caer en una estafa, cuéntanos, ¿cuál es el tipo de estafador y víctima más común?
La víctima puede ser cualquiera y el perfil del estafador cualquiera también, porque es que el propio vecino que tenemos nos puede tomar el pelo. Estamos desde la persona que en ese momento comete su primera estafa, su primer delito, por una venta a través de redes sociales, por ejemplo, desde el estafador profesional que se dedica a esto continuamente. Cualquiera puede ser.
Por otra parte, el uso masivo de aplicaciones tan extendidas como WhatsApp ha dado lugar a nuevas formas de engaño. Conviene, por supuesto, estar informado sobre estos timos que circulan por la red. ¿Hay alguno que ahora mismo destacarías especialmente de los que se hacen por esta plataforma en este momento?
Sí, bueno, ahora mismo lo que es muy común son las compraventas de adquisición de productos por Internet. Por ejemplo, a través de páginas web que se les da, los estafadores les dan una apariencia profesional, incluso contratan lo que son las terminaciones .es para generar una confianza y bajan los precios de lo que podemos encontrar por ahí normalmente para que sean atrayentes y dejan pasar las de pago, el consumidor compra un producto y nunca se le envía. Es lo más normal ahora mismo, pero también tenemos de todo, desde estafadores sentimentales, desde compraventa de coches, contratación de cursos a distancia, tenemos de todo, es un, yo le llamo a Internet la jungla de la estafa, porque es que realmente es una jungla, aquí hay mucho.
Sí, también estaría interesante establecer una diferenciación entre timo y estafa, porque muchas veces en las páginas web lo presentan como dos asuntos completamente que pueden ir ligados, pero que no son exactamente lo mismo.
Sí, bueno, para todo el mundo, cuando alguien se queda con tu dinero, pues para todo el mundo es una estafa, pero sí, diferenciamos de lo que es timo, de lo que es, por ejemplo, una falta que no llega a delito, un timo que no supera la barrera de los 400 euros, y a partir de que sí que la cruza, estamos hablando ya de un delito, pero ya de estafa, a veces se tipifica, o sea, entre nosotros siempre está tipificado como una estafa, pero igual, cuando vamos a denunciar, nos damos cuenta que no lo es. Igual ha sido pues una intervención nuestra que no está reflejado como tal, sino que puede estar reflejado pues como un hurto, como cualquier otra cosa.
Háblanos sobre tu foro, este denunciaestafa.com. Se ha convertido en una herramienta muy eficaz en la lucha contra estafas, timos y estafadores, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué servicios ofrecéis?
Mira, ofrecemos primero, el usuario cuando se siente estafado, pues deja un comentario. Nosotros somos varios moderadores, además de diferentes países, y no estamos obligados a contestar, pero solemos hacerlo y orientamos al consumidor cómo actuar, ¿vale? E incluso pues unificamos afectados. Pero luego también lo que hacemos es coordinar a todos los afectados de un mismo tema, buscando estrategias judiciales directamente para achicharrar al estafador. O sea, coordinamos tanto abogados, peritos caligráficos, criminólogos, detectives privados. Digamos que somos la herramienta del principio al fin. Uh-huh. Es lo que hacemos.
Todo un grupo de profesionales. Bueno, pues por lo visto, gracias a vuestro trabajo, se ha obtenido más de 400 sentencias favorables en los últimos 10 años. Y ante semejante éxito nos preguntamos, ¿cuál es tu método o vuestro método a la hora de preparar estrategias legales para derrotar a estafadores o evitar las estafas?
Como he dicho, es importante unificar a todas las víctimas, recoger todas las pruebas posibles, rodearse lógicamente de buenos profesionales y luego, pues imagínate, cada abogado es para cada tema diferente, ¿vale? Y a partir de, pues recoger pruebas y directamente presentar pues una querella, una demanda, si va por un, por, va por una vía o va por otra, ¿no? Uh-huh. Y tirar a tribunales. Eso es lo que hacemos. Pero vamos, esto es simplificado porque realmente el trabajo que desarrollamos es muy extenso y cada situación es diferente y cada momento y cada caso, pues lo cogemos de una forma y lo desarrollamos de otra.
Sospecho, no sé si estoy en lo cierto, tú me lo dirás, que a veces lo más difícil puede ser localizar al propio estafador, porque claro, Internet produce y procura mucha intimidad en un momento dado, ¿no? ¿Os ha pasado que alguna estafa sencillamente no habéis podido llevar a los tribunales al estafador porque no lo habéis localizado?
El problema, por ejemplo, de Internet es que cualquiera, desde cualquier punto del mundo, puede hacerse pasar por otra persona. Ahora también está muy de moda la suplantación de identidad. Por eso es muy importante que nos guardemos siempre nuestros datos, porque los estafadores lo que hacen es utilizar nuestros datos para estafar, por ejemplo, en España, pero desde otro país. Entonces, cuando se trata de una estafa que se comete desde otro país, en rara ocasión la ley española cruza las fronteras, a no ser que sea una cosa muy gorda, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues igual lo máximo que podemos llegar es a que las fuerzas de seguridad del Estado o el órgano competente pues desindexe esa web de los buscadores de Google para evitar que se siga estafando con ella, pero que el consumidor pueda recuperar su dinero o sentar en el banquillo a los responsables de la estafa es prácticamente imposible, porque se ha cometido desde otro país.
Me imagino que en estos casos, pues sencillamente no puede haber una sentencia favorable, ¿no?
No, pero en otros casos sí que la hay. Porque uh-huh. muchas veces, imaginaos que compréis un producto de 30 euros y dices, ¿para qué voy a denunciar algo que me han estafado 30 euros y me va a costar más la mañana alguien a la Archaña, por ejemplo, y presentar la denuncia, ¿no? Y muchas veces pasamos de esto, ¿no? Decimos, no voy a denunciar. Lo importante es denunciar, porque nunca sabemos si la estafa se ha cometido desde España. Uh-huh. Entonces, si se ha hecho desde aquí, sí podemos conseguir una sentencia favorable, porque la ley en España nos sujeta a nosotros, ¿no? Como consumidores. Y si se ha cometido desde España esa estafa, entonces sí que vamos a obtener una sentencia favorable y vamos a obtener muy buenos resultados.
Sí, sin embargo, antes de llevar a cabo todo este proceso judicial y de ponerse en contacto con un abogado, ¿tú recomendarías hacer algo antes a una persona que ha sido víctima de una estafa? ¿Sería, por ejemplo, necesario informar previamente a su grupo de conocidos?
No, y de hecho no lo suelen hacer porque la gente siente vergüenza cuando se le ha estafado, ¿no? Lo que yo aconsejo es que se ponga en contacto con nosotros, porque estamos todos los días con esto. Entonces, que lo comente en el foro. Que lo comente en el foro porque que seguramente hay otras personas que se ha pasado lo mismo con la misma empresa, o web o lo que sea. Y nosotros luego pues le vamos a aconsejar qué tiene que hacer y cómo actuar, que es importante, es muy importante.
Bueno, como estáis en el día a día de este tipo de procedimientos, me imagino que conocerás algunos modelos de timo, de estafa, que todavía no han llegado al común de los mortales, ¿no? ¿Con qué os estáis encontrando últimamente? Así que nos podamos alertar mínimamente.
Es que hay tantos. Sí. Sí, de hecho, bueno, te comento. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un rastreador que lo que hacemos es denunciar webs que nos da, por la experiencia, que pueden ser potenciales estafas, ¿no? Entonces, fíjate, este año hemos denunciado ya por oficio 8.000 webs. 8.000 webs, ¿eh? Entonces, ¿cuál puede ser algo que nos pueda empezar algún modelo de estafa que no conozcamos? Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero la que está muy en auge, por ejemplo, son las criptomonedas y los chiringuitos financieros, las casas de apuestas, los tipster, los gente que se dedica al trading a través de Instagram, de Telegram. De...
No, vamos a centrarnos en lo de las casas de apuestas, que también está muy en boga, ¿no? ¿Qué tipo de estafas se producen desde allí?
Allá lo que te ofrecen es inversiones con unas altas rentabilidades. Estamos hablando que te prometen que en una semana tu inversión se va a multiplicar por 10. Uh-huh. Inviertes 1.000 euros, tú tienes acceso a la plataforma.
¿Pero no tiene que ver con ninguna apuesta?
Sí. Tú apuestas 1.000 euros y estos tipster lo que hacen es reflejar como que has conseguido una cantidad importante que está en tu bandeja, donde tu parte de la bandeja personalizada de la empresa, y cuando vas a sacar ese dinero te dicen que tienes que pagar algún tipo de arancel o impuestos, uh-huh, o lo que sea, y que sobre 10.000 euros pues tienes que pagar 2.500 euros más. Y la gente, por cogerle el dinero, paga esos 2.500 euros y directamente le bloquean y desaparece la plataforma y desaparece todo. Y te han fastidiado 2.500 más los 1.000 de inversión, 3.500 euros.
O sea que entiendo que la casa de apuestas desde el principio era inventada. Solo para hacer el...
Sí, luego hay casas de apuestas, por ejemplo, que te marcan un máximo de inversión, y que si encima te ganas una o dos veces, directamente te echan, ¿no? Dicen muchas casas de apuestas que no tienen un límite de inversión, pero sí que lo tienen. De hecho, hay una sentencia hace poco que hemos ganado a través de un colaborador que así lo muestra. El tema este de casas de apuestas.
En este caso estamos hablando de casas de apuestas legales, que siguen funcionando.
No. Bueno, sí, estamos hablando de casas de apuestas legales, pero luego hay otras muchas que se cobijan desde el nombre de casas legales, pero que no lo son. Normalmente además están afincadas en Rusia, Venezuela y estos sitios.
Ajá. Y que, llegado el caso, desaparecen.
Sí, desaparecen, pero siempre hay que denunciar. Porque normalmente cuando se hace la inversión, se hace una cuenta española, por ejemplo, o que tiene una relación, o podemos tirar de algún hilo. En este caso, yo siempre recomiendo que se denuncie. Que se denuncie porque en el tema casas de apuestas que aparecen con nombres de casas de apuestas conocidas, no es sencillo, pero es más fácil dar con los delincuentes.
¿Y qué tipo de estafado suele ser el más habitual en estos casos?
Normalmente, no hay un perfil, pero vamos, la gente anda entre los 20 y 40 años aproximadamente. Hay gente pues que quiere invertir su dinero, ganar algo de dinero, y que piensa que esta es la forma más fácil, sobre todo por la publicidad que nos lanzan, que nos venden, lo de siempre, ¿no? Todo es bonito, todo es maravilloso y es muy fácil y vas a ganar, y al final no te damos cuenta que en el mejor de los casos pues nos han tomado el pelo, y en el peor pues que nos han estafado.
Uh-huh. Luego, volviendo un poco a materia penal, a mí me gustaría saber cuáles son las penas de cárcel por delitos de estafa, así aproximadamente, y si existe la posibilidad de atenuar o agravar las penas por dichos delitos.
Depende todo del modus operandi y si es una estafa continuada, ¿no? Antes he hablado de la del límite de los 400 euros, pero aunque se den cantidades más pequeñas, por ejemplo, y de forma continuada, se sumarían esas cantidades, y al ser una estafa continuada, pues es el agravante, ¿no?, del delito, ¿no? Y bueno, sí, y ya te digo, siempre también un poco el modus operandi, cómo se actúa, cómo se procesa, ¿no?, cómo un poco todo esto.
¿Y es más fácil atrapar a un estafador que tiene antecedentes penales que a uno que no los tiene?
Sí, de hecho, la mayoría de los grandes estafadores tienen antecedentes penales todos. Si no es por una cosa, es por otra. Uh-huh. Sí.
Hablabas antes de que uno de los métodos más novedosos para estafar es valerse de las criptomonedas digitales y el protocolo del Bitcoin. ¿Se han denunciado muchas estafas relacionadas con este servicio últimamente?
Muchas, uh-huh, muchas. Y de hecho, llevamos varios procedimientos en marcha y con buenas expectativas sobre este tipo de estafas. La última ha sido de 900.000 euros en bitcoins. 900.000 euros. Pero llevamos cantidades más pequeñas, pero uh-huh, sí.
Cuéntanos un poco cuál sería el proceso de la estafa, ¿no?, para que nos sirva un poco como de utilidad pública. ¿Qué le pasó a ese cliente, por ejemplo, que le estafaron todos esos euros? ¿Era un particular, para empezar?
Sí, era un particular, alguien adinerado, lógicamente, que le han ido le han ido pincelando una serie de acontecimientos para que él crear una confianza. Y cuando ya tienes esa confianza y encima has ganado una cantidad y te fías de esta gente, ingresas una cantidad importante, ya sabes que la avaricia rompe el saco, ¿no? Pues esto es lo más parecido. Ingresas una cantidad fuerte y ya directamente desaparecen. Desaparecen y te han fastidiado, y luego vas a buscarlo y resulta que la empresa te está hablando desde Rusia, un señor que era cubano, que tiene diferentes sedes en Venezuela, en Nicaragua, en países así, pues muy, muy, muy inaccesibles para nosotros, inaccesibles para la Fuerza de Seguridad del Estado muchas veces, ¿no? Porque no hay convenios de extradición. Yo, una de las últimas, por ejemplo, pues lo hemos hecho a través de la Ertzaintza. La verdad que es una policía que tenemos maravillosa. Para mí son los mejores, porque aparte que vivo aquí, pues hemos tenido siempre resultados, aparte de la atención y todo, es maravillosa con este Cuerpo de Seguridad del Estado. Y la verdad que aun siendo una policía tan, tan, tan poderosa, pues en este tipo de actuaciones lo tienen bastante difícil, ¿no? Y en una de las últimas investigaciones, que ahora mismo no puedo decir exactamente el qué, pero es una estafa importante, nos hemos cortado, o sea, hemos parado en Venezuela porque no ha habido posibilidad de seguir. Pero vamos, incluso a través de Interpol y de todo, y no ha habido forma. O sea, uh-huh, es que están configuradas las estafas tan bien muchas veces que es muy difícil conseguir los resultados esperados, vamos.
Bueno, 10 y 50 minutos. Estamos hablando con Alberto Mondragón, que es especialista en detección de estafas y que se fue convirtiendo en tal después de que él tuviera que hacer frente a su propia estafa. Yo creo que sería un buen momento ya para que nos comentaras cuáles serían las prevenciones tipo que debiera tomar cualquier estafado potencial.
A ver, lo primero, tenemos que... Si vamos a entrar en un portal web y queremos adquirir un producto, que es muy habitual, por ejemplo, la ropa, calzado, tal, lo que el consumidor normalmente compra, tenemos que mirar en las políticas de privacidad, en el aviso legal. Si la empresa es que vende la web está afincada en España, que tiene su NIF, su responsabilidad. Y luego, esto, por ejemplo, si una página que sea europea, de fuera de España, mirar a través de Google Maps la dirección que nos muestra la página web para ver si realmente es un establecimiento, una nave, un local y no es un solar, por ejemplo, ¿no? Luego también yo siempre aconsejo a cualquiera que tenga duda o que sospeche que ponga en Google, en el buscador, la palabra, o sea, el link de la página web y luego a continuación la palabra estafa. Si hay alguna denuncia o alguien que se sienta estafado por esa web, pues va a aparecer en Internet y nos va a levantar, pues vamos a tener la la certeza pues de que no debemos adquirir productos en ese portal.
Por aquí nos dicen, a mí me estafaron al pedir X online un certificado en una web falsa del Ministerio de Justicia.
Sí.
Dicen por aquí, ¿y esta organización cómo se financia?
La mía.
Claro.
Somos una asociación de consumidores.
Ajá. Dicen, yo estoy recibiendo muchos mails sobre que tengo bitcoins. Yo no he apuntado nada. Me llaman de Australia y del Reino Unido.
Sí, eso es porque en algún momento ha dado sus datos en alguna página pirata y aquí hay un tráfico de datos impresionante. Hay un negocio, un mercado negro importante que venden tus datos, vamos, hay listados enteros.
Y luego aquí dicen también, Egunon, a mí me quitaron 300 euros de la tarjeta. El policía foral me dijo que era prácticamente imposible pillarlos. El dinero me lo reembolsó el seguro de la tarjeta. Fue en julio de 2016.
Exactamente. Visa, por ejemplo, tiene un seguro para estos casos. También es aconsejable, por ejemplo, y antes no he dicho, cuando hagamos las compraventas en Internet, hacerlo a través de plataformas como PayPal, que nos da la posibilidad, por ejemplo, de que si no hemos recibido el producto, abrir una incidencia y PayPal normalmente nos devuelve el dinero. Y con Visa pues pasa esto, te quitan un dinero, hay un seguro y el propio seguro de Visa te reembolsa la cantidad.
Bueno, pues también me gustaría saber, detrás de esto, muchos estafadores, me has comentado antes que hay delincuentes con antecedentes penales, me gustaría saber si estas personas tienden a extorsionar a las personas que los defienden en procesos judiciales, incluso a los abogados, si llevan a cabo alguna clase de actividad, si tú en tus pieles has vivido estas experiencias.
Sí, bueno, son muy dados a inducir miedo. Ya sabemos que ante el miedo la gente se acongoja, ¿no? Y si es alguien que tiene poco que perder, pues sí, utilizará el modo de la extorsión del miedo pues para doblegar a quien le está denunciando. A mí, por ejemplo, yo tengo 4 casos abiertos ahora mismo de intento de extorsión. Uno de ellos, además, de un señor aquí de Santurce, que por internet pues me extorsionó y hace estos días, pues lo he intentado otro. Intenta meterte miedo pues para que pares, para que no sigas, porque saben que no es lo mismo que uno los denuncie que contactar con un coordinador como soy yo, con un coordinador jurídico que me dedico a preparar estrategias, y porque sabe que lo tienen muy mal, y más si residen en España.
Sí. Dicen por aquí, Egunon, yo hace ya varios meses que pedí 2 camisetas que entre ambas me costaron casi 40 euros. Cobrarme las cobraron porque me apareció en el extracto del banco, pero las camisetas no han llegado nunca.
Ya, esto es algo muy habitual. Habría que ver dónde está la página web. Por ejemplo, en los buscadores de dominios que hay en Internet, podemos mirar a ver a quién pertenece y si ese dominio está registrado en este país, y entonces directamente ir a la Ertzaintza y presentar una denuncia, y con esa denuncia te diriges a la entidad bancaria, oye, he sido víctima de una estafa, y con un poco de suerte Visa te devolverá el dinero si has pagado con Visa. Si lo has hecho a través de Mastercard, transferencia y demás, es más complicado.
Bueno, pues creo que ya habría llegado el momento. Puedes comentar lo que quieras.
No, quería comentar pues que esto todo lo empezamos por una estafa, como os he dicho. Fui víctima de la famosa multipropiedad, y decir que hemos creado la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad, y que llevamos pues más de 500 sentencias ganadas donde los socios recuperan el dinero, y tenemos pues la cifra de casi unos 20.000 socios de la multipropiedad que hemos sacado del sistema con todas las garantías del mundo, pues para que no sigan viviendo esta pesadilla, es lo que quería decir.
Vale.
Bueno, pues llega por aquí nuestra compañera Marisa Ozaya. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si quieres dejar un último mensaje para nuestra audiencia.
Sí, sería interesante comentar a la audiencia dónde te pueden encontrar y cuáles son las vías preferentes, redes sociales, correos.
Si ponéis en internet Alberto Mondragón, me vais a encontrar en todos los sitios. También a través del correo albertomondragón@hotmail.es o a través de la plataforma denuncioestafa.com. Es donde me podéis encontrar. Lo que sí quiero decir es al consumidor que, por favor, utilizar el sentido común, que las ofertas, las grandes ofertas, los chollos no existen. Y que, pues eso, que tengáis mucho cuidado, y que si tenéis cualquier tipo de problema ya sabéis dónde encontrarme. Buenos días a todos, muchas gracias
Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y bueno, vamos a despedir con otro tema instrumental que formó parte de la trilogía de Matrix. Escuchamos Furious Angels de Rob Daugan.